Una niña soñadora nacida en Ismina, Chocó, se fijó una meta. Primero, el trabajo social. Trabajo social no solamente en su región, en el Chocó. Se fue para la Universidad de Antioquia. Ahí comenzó con los noticieros locales. Luego pasó ya a un noticiero nacional. Luego pasó a Telemundo. Y Ilia tuvo un privilegio muy especial en una profesión que parece prioritaria, reservada para los hombres en la televisión de los Estados Unidos. Poco a poco vemos más y más mujeres, pero en ese horario estelar estaban los hombres. El caso es que ella brilló tanto que decidieron al presentador oficial, Jorge Ramos, agregarle un asiento para Ilia. Y ambos presentaron el noticiero mucho tiempo. Ahora, Jorge Ramos, después de casi 4 décadas en Noticias de Univisión, se retira. Y la gran expectativa era quién iba a ocupar el puesto de Jorge Ramos. Pues la noticia es que el puesto de Jorge Ramos nadie lo va a ocupar. Esa silla se va a quitar y queda sola Ilia Calderón. Por primera vez del noticiero Univisión, y diría yo de varios noticieros de los networks, de las grandes cadenas, van a dejar sola a una mujer. Sola. Y eso ella se lo ha ganado sola, absolutamente sola. Es realmente emocionante confirmar esta noticia que se produjo ayer con un comunicado de Televisa Univisión, y por supuesto que desde muy temprano lo estamos celebrando aquí en la W. Sabemos que es nuestra corresponsal permanente, con aportes, a veces con merecidas críticas, siempre está ahí. Por eso hoy es un día muy especial. Ilia, gracias por atendernos. ¿Qué más le puedo decir? Felicitaciones. Merecido, merecido lo que pasó ayer.
Julio, muchas, muchas gracias por esas palabras. Todo lo que pasa, todo esto que tú has relatado, me lleva a mis inicios, a no olvidarme de dónde vengo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y a entender cada vez que vivo uno de estos momentos de un paso más adelante en mi carrera, de un triunfo, de un nuevo logro, a no olvidarme de a quién sirvo, cómo llegué, por quiénes llegué y cómo puedo usar mejor mi plataforma para que mi comunidad se beneficie, porque esto no es mío. El puesto en el que estoy no es mío, no me pertenece. Hoy estoy, mañana no estoy, pero mientras esté, tengo que utilizarlo a favor de las personas que se pueden beneficiar de la voz que yo estoy representando.
Yoreli estaba muy emocionada porque ella también viene del Chocó y nos contaba la historia de Doña Betty y de la papelería. Y se nos ocurrió llamar a Doña Betty también para felicitarla. Doña Betty Chamat, que es la madre de Ilia y que, pues, no tengo palabras para describir el honor de poderla saludar y felicitar por esa hija. Doña Betty, buenos días.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Pues estoy muy contento, pero guardo la curiosidad. Allá en Ismina, usted sabía que esta mujer era bien inquieta, que esta niña era inquieta, pero tan inquieta como para llegar a donde llegó ahora.
Julio, pues siempre ella fue una niña muy inquieta, muy lista, siempre se cuestionaba, nunca se conformaba con las cosas, sino por qué, para qué, y quería siempre llegar muy lejos. Fue cuando me dijo, mami, yo no me quiero quedar aquí estudiando, yo quiero salir a prepararme mucho mejor. Yo tengo siempre la convicción de que a los hijos hay que dejarlos volar y estar siempre pendiente de ellos. Y aun cuando para una madre y para un padre es muy difícil separarse de los hijos, acepté y la envié a estudiar a Medellín, a en la Universidad Bolivariana para que cumpliera sus deseos. Y así fue. Y todo esto me ha servido porque Ilia siempre demostró una gran disciplina, una gran dedicación al estudio. Y cuando se propone algo, siempre lo consigue, vence los obstáculos que sea. Y creo que hoy está siendo premiada con este honor de ser la primera afro-mujer al frente de Univisión.
Y todos los que nacemos en el Chocó y estamos en el Chocó y vivimos el Chocó, sabemos lo que significa esto. De verdad que tengo la piel hecha gallinita en este momento, doña Betty, profe Betty. Y yo recuerdo, Julio, mucho, como les comentaba al principio, esa papelería allí en el barrio Fel, en Ismina. Era como una de las papelerías más grandes, entonces todos llegábamos, yo soy del Baudó, entonces llegábamos a Ismina a estudiar en el colegio, yo estoy en la Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes, y uno a principio de año, Julio y todos los que nos están escuchando, íbamos con la lista de útiles escolares a donde doña Betty, a la papelería de Betty Chamá, a comprar todos esos útiles escolares. Y yo, además de felicitar a doña Betty, felicitar a Ilia, de verdad que para mí es un orgullo poder estar aquí y participar de esta entrevista. A veces, y lo hablaba con Juan Pablo, creo que en algún momento cuando me llamaron a hacerme esta oferta de la W Radio, él me lo decía, a veces pareciera que las demás personas conocen más esas metas y todo lo que uno es capaz de hacer. Y lo decía Ilia ahorita, uno a veces se pregunta como ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Si seré capaz? ¿Estoy estudiando lo suficiente para sentarme en una mesa y poder preguntar, cuestionar todo esto? Ilia, y miraba ese libro que usted sacó, ese libro de Es mi turno, y estoy buscando la voz, estoy tratando de conseguir voz y darme esa voz. ¿Ha encontrado esa voz? ¿Han logrado llegar a donde quería que esa voz llegara?
La encontré, Yoreli. Primero déjame decirte que estoy muy orgullosa, que te escucho todas las mañanas, que los escucho todas las mañanas, y que me dio mucha alegría saber que llegaste ahí y escuchar mi voz y mi acento todas las mañanas. Me fascina. Y cómo defiendes la causa de nuestro territorio. Encontré mi voz y es cuando decido escribir el libro. Me lo habían ofrecido muchísimas veces, durante muchísimos años, y le escribo un libro, pero como tú te sentías, yo decía, ¿será que mi historia es importante? ¿A quién le importa lo que yo he vivido? ¿A quién le importa yo de dónde vengo? Si yo estoy aquí para hacer un trabajo, pues estaba muy equivocada, porque fíjate que una de las experiencias que yo relato en mi libro es la hija de Juan Carlos Guzmán, colombiano de Cali, uno de nuestros camarógrafos. Su hija tiene el mismo color de mi piel, y le preguntaba a su papá por qué él no veía a nadie en la televisión de Univisión, donde él trabajaba, con el color de su piel. Y me la encuentro a esta niña saliendo de la sala de maquillaje, y entonces el papá me mira con esta cara como que se le iluminó todo, porque encontró la respuesta a las preguntas de su hija, y le dijo, mira, mi amor, ella va a ser la presentadora principal. Y a mí se me encharcaron los ojos, la abracé, y creo que por esa niña ha valido la pena, por ella y por todas las que un día se atrevieron a soñar, las que hoy están soñando, las que hoy creen que es imposible, las que hoy lo ven difícil, a las que se les cierran puertas, a las que les dicen que no, de las que se burlan, de las que son despreciadas en su trabajo, no reconocidas sus capacidades. Todo eso me pasó a mí, y todo eso ayudó a que siguiera formando mi carácter, a que siguiera trabajando, estudiando, aprendiendo con disciplina y venciendo todas las adversidades que se han presentado en mi vida y en mi carrera. Encontré mi voz, por eso decidí escribir un libro, porque sentí que es importante que otras personas se identifiquen con lo que a mí me pasó y sepan que todo eso pasa y que se puede llegar a cumplir los sueños.
Y qué bonita anécdota, Ilia, porque a mí me pasó igual. Mi papá me decía, pero ¿a quién has visto negra en la televisión? ¿Vas a lograr llegar a un medio de comunicación en algún día? Tienes que estudiar algo que de verdad vas a tener un empleo pronto. Y entonces por eso quiero preguntarle, doña Betty, los papás, o bueno, mi mamá es docente también, y son mujeres así de carácter, de esas mamás que se echan a sus hijos adelante y que dicen, tenemos que darles las oportunidades para que estudien, y mi mamá siempre lo ha dicho, tienen que estudiar porque es el estudio, y creo que Ilia también en esto estamos de acuerdo, es como esa herencia que los papás chocuanos nos dejan, todos sí, queremos sí. estudiar para poder llegar y salir adelante. Doña Betty, ¿era usted también así con este carácter y le ponía disciplina a Ilia o la disciplina siempre ha estado allí?
Me has descrito la situación perfecta. Yo fui docente durante 40 años y también trabajé de coordinadora, que tú sabes que la coordinadora tiene que ser estricta, exigir disciplina. Y eso mismo que hacía en el colegio lo llevaba a la casa. Siempre había que estar perfecta, sus uniformes perfectos, las tareas, todo. Así como tú dices, es. Y yo era madre soltera, por lo tanto, separada con mis niñas muy pequeñas, me tracé la meta. Tenemos que seguir adelante y tenemos que salir avantes. Ustedes tienen que demostrar que son capaces y la única herencia que les voy a dejar es el estudio. Perfecto, lo entendieron y hasta ahora he tenido la dicha de que mis hijas todas son profesionales y bajo la orientación y el ejemplo de Ilia, todas salieron adelante, porque Ilia es hija buena, hermana, familiar, y siempre está presente en todos los problemas de la casa. Así fue. Las maestras siempre tenemos
eso. Sí, Ilia, adelante.
Mami, ajá. Les voy a contar una cosa, y Yoreli, tú lo sabes lo importante que es un diploma en el Chocó. Muchas veces en muchas casas falta la comida, falta el agua, faltan los zapatos, pero el orgullo de tener un diploma colgado en la pared no se compara con nada. Tú lo sabes muy bien.
Sí.
Les voy a contar una cosa. Mi mamá estudió, su mamá la mandó a estudiar a Popayán a un colegio, en un internado, y la pasó también muy mal. La pasó muy mal y le tocó demostrar con sus calificaciones que ella era capaz. Le tocó muy fuerte en esa época. Regresó y se convirtió en profesora. Cuando está embarazada de mí, su mamá, mi abuela, y su hermana, mi tía, se matan en un accidente que ocurrió en enero 21 del 1972, viajando de Medellín al Chocó. Mi mamá estaba embarazada de mí. Siguió trabajando, levantó sus hijas, y cuando yo estaba en la secundaria estudiando en Medellín, en el Colegio de la Presentación, mi mamá empezó a estudiar en la universidad y logró sacar su grado de licenciatura en idiomas. Así de importante es la educación en nuestra familia, y creo que en muchísimas familias del Chocó, porque es la manera de poder salir adelante.
Sí, y justo hacia allá va mi pregunta, Ilia. Yo a veces, y muchos me cuestionan, porque a veces digo que por ejemplo en Quibdó los muchachos delinquen por hambre, porque no tienen otra opción más que quizás meterse a un grupo armado, que ponerse a vender estupefacientes, porque pues no encuentran otra opción. ¿Es así? ¿Crees que el Chocó se puede hacer algo más por esos muchachos para que puedan tener más oportunidades, que llegue esa inversión privada, que se puedan de verdad como impulsar proyectos para que el Chocó no se vea siempre como qué pecado, pobrecitos, están allá y no tienen oportunidades?
Tienes razón, quizás no es el único factor, pero definitivamente sí uno muy importante en que los jóvenes caigan en la delincuencia. La desesperanza y la desesperanza, Yoreli, son muchos años, son muchas décadas sufriendo el abandono, y no culpo a ningún gobierno, los culpo a todos y a nuestros propios gobiernos locales que se roban el dinero que se le asigna al Chocó.
ha pasado durante años, ha pasado durante décadas, lo hemos visto. Y la gente se acostumbró a un sistema de vida en el que si me haces un favor, pues yo te doy mi voto. Todavía estamos en eso. Entonces, yo también creo que nuevas generaciones de chocuanos están despertando y están tratando de cambiar las cosas, y ojalá se pueda dar ese cambio con estos nuevos líderes sociales que están tratando y cuestionando la corrupción en el poder.
Doña Betty, yo quiero que nos devolvamos a los momentos en los que usted trabajaba, era coordinadora en un colegio, Ilia estaba, me imagino también, haciendo su bachillerato o su primaria. ¿Ella qué tal era en el colegio? ¿Era la más juiciosa, era la más pila, o de pronto era desjuiciada y usted decía, uy, no, esta niña de pronto no va a lograr llegar lo lejos que yo sueño como mamá? ¿Cómo era ella en el colegio?
Mira, que me causa... Ella sabe que porque está riendo y porque nos reímos. No era la más juiciosa. Pero era muy constante y tenía la obligación de salir avante en sus estudios. Pero te cuento y te confieso, no sé si se va a poner brava ella o se va a disgustar. Las ganas que tengo ahora, en parte, se deben a la terquedad, porque ella es lo que dice, tiene que salir adelante. Así, se oponga, se oponga, consigue sus metas. Entonces, a veces teníamos muchos choques porque yo decía, es por aquí, y ella decía, ¿y por qué tiene que ser por allí? Vamos por acá. Entonces, esa era, pero de todas maneras, juiciosa, no me dio mucho que hacer pues en cuanto a comportamiento, pero en el estudio tampoco era la más brillante. Pero mira, la disciplina, el enfoque a lo que ella quería, la ha llevado a donde está. Yo me siento muy orgullosa, muy agradecida con el Señor por todo lo que él ha logrado.
Y nosotros también, doña Betty, queríamos conectarla con su hija y con la audiencia para tener un mejor perfil de esta carrera de Ilia, que llega hoy al que seguramente será el punto más alto, al menos en esa empresa Univision. Tenemos más preguntas para Ilia, pero doña Betty, quiero agradecerle estos minutos y decirle que estamos tan orgullosos como usted.
Julio, yo quiero terminar decirte, estoy muy agradecida por el cariño, el apoyo, la admiración que siempre la W ha brindado a Ilia. Es la primera emisora que se enciende en mi radio y en el televisor, W. Siempre la he admirado porque es una emisora imparcial que da las noticias como debe ser. Y mucho más ahora que le han reconocido siempre los éxitos que lo han sentido como ellos, de esta hija mía, Ilia Calderón, que todos los días me sorprende con tantos éxitos. Les agradezco mucho, y a Yoreli también, que la admiro como una niña chocuana que también ha surgido y sé que va a llegar muy alto porque tiene la madera para hacerlo. Yo también trabajé en el colegio que ella trabajó. A lo mejor la memoria ya a los 80 años se la pongo un poquito, pero ya debe acordarse mucho de mí. He hecho muchos éxitos, pues nunca a todos ustedes. Muchas gracias.
Feliz mañana. Ella es Betty Chamat, la madre de Ilia Calderón, la primera mujer, la primera presentadora, además de Ismina Chocó, que en solitario será la conductora del noticiero más importante de audiencia hispana en los Estados Unidos, Ilia Calderón. Ana, la escucha Ilia.
Ilia, hablando de esa primera vez, cuando usted se entera de que se da esta oportunidad, ¿a quién es la primera persona que le quiere contar? ¿Y por qué? Tan pronto le dice, tengo que llamar, ¿a quién? Me pongo a pensar en su hija, en su esposo, bueno, también en su mamá, pero ¿a quién?
La primera persona que supo fue mi hermana, una de mis hermanas, porque la otra no me contestó, pero fueron las primeras personas que supieron. Y luego se lo fui aterrizando a mi mamá, porque todavía había que mantener una confidencialidad. Entonces se lo fuimos aterrizando a mi mamá de a poquitos, hasta que ya le pude dar la noticia, y por supuesto mi esposo, que es el polo a tierra. O sea, yo
yo puede pasar lo que fuera, lo que pase aquí afuera, todo el éxito que yo tenga como profesional, pero cuando paso por esa puerta, soy esposa y soy mamá. Y eso para mí es muy importante, porque pasando la puerta de mi casa, mi realidad es mi hija y mi realidad es mi esposa.
Ilia, hace un instante, cuando Julio arrancó este reportaje, habló de todo, insinuó todo lo que usted representa. Luego, usted mencionó por lo menos un detalle y es el color de su piel. Pero yo sí quiero hacer ese, por lo menos ese inventario breve. Uno, el color de su piel, porque usted es una mujer afro o negra. Usted es mujer y además usted está en los Estados Unidos, es latina, por no decir inmigrante. De esas tres características, afro, mujer, latina, ¿cuál es la que más cree usted que se que representa un problema, un reto, una dificultad a la hora de crecer en los Estados Unidos profesionalmente?
Las tres, Juan Pablo, las tres. Las tres porque la he tenido muy difícil por ser mujer, la he tenido difícil en otras ocasiones por ser negra y la he tenido difícil por ser inmigrante en los Estados Unidos. Las tres, yo pienso que esas tres cajitas las puedo chequear 100%, 100%. Y no debería ser así. No debería ser así en un país, bueno, que digo, Estados Unidos, también me pasó en Colombia. También me pasó en Colombia, no es solamente en Estados Unidos. También me pasó en Colombia por ser mujer y por ser negra, hay gente que no creyó en mí. Se la jugó ya mi Damat, se la jugó ya mi... Un día me dijo, me la voy a jugar con usted. Y yo le dije, jefe, no lo voy a defraudar. Y acá estamos. Acá estamos en parte porque él tomó esa decisión que le trajo muchas críticas en ese momento, porque fui la primera también en Colombia. Pero tuve el valor de hacerlo y yo tuve el honor de trabajar junto a él y de aprender de él durante 3 años y medio.
Ilia, hoy no es un día para decir que las cosas no están cambiando, porque mire dónde estamos. O sea, algo ha pasado. Pero olvidemos de este día. ¿Usted sí reconoce que en los últimos años, independientemente de lo que le está pasando a usted, las cosas están mejorando en materia de equilibrio a esa barrera racial de las minorías, de los latinoamericanos?
Yo creo que hemos visto avances en ciertos puntos, Julio, pero todavía hay muchísimo más por hacer. Todavía hay muchísimo más por hacer. Cuando vemos reuniones políticas como la del domingo, en la que todo lo que no fuera blanco era malo, y me refiero a judíos, palestinos, árabes, latinos, puertorriqueños, y ver gente riéndose y aplaudiendo los insultos a la diversidad. Entonces dices, entonces, ¿a dónde estamos? ¿Para dónde vamos? O sea, todo lo que significa que yo esté aquí importa en un segmento de la población. Pero todavía hay un segmento, y muy grande, que lo está ignorando, que lo está negando y que lo está rechazando, que es lo peor de todo. Entonces, sí es importante que se visibilicen casos como el mío, pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Que yo esté aquí es muy importante. Pero hay mucho, mucho, mucho por hacer.
Ilia, ¿hasta qué punto usted cree que el panorama político que hay actualmente en Estados Unidos está afectando esto que usted está diciendo? Que hay cosas que sí, parece que estamos yendo para hacia adelante, pero otras cosas parece que no.
Pues claro que lo está afectando. Claro que lo está afectando, y lo vemos en las encuestas y lo vemos en las reuniones políticas de uno y otro partido. Yo nunca me imaginé que al llegar a los Estados Unidos yo pudiera experimentar tanto odio, o sea, ver tanto odio en una reunión hacia lo que no es puramente estadounidense. Es difícil, pero he sentido que hemos echado para atrás en muchísimos aspectos. Entonces, ¿dónde quedó la lucha de Martin Luther King? ¿Dónde quedaron los derechos civiles?
Ilia, yo creo
que se los pasan por encima los derechos civiles. Se los quieren pasar.
Yo quiero que volvamos a nuestro Chocó del alma, y es a las fiestas que tenemos allá. Allá en el Chocó tenemos las fiestas de San Pacho, que son como las que más se conocen, pero también están las fiestas de las Mercedes en Islina. ¿Qué tanto bundeaba usted?
Toda la vida, perdón.
¿Qué tanto disfrutaba esos bundes, esa chirimía?
No, mi mamá fue muy prudente cuando le preguntó a Juan Pablo. Muy prudente. Se le tengo que dar un premio. Yo sí fui parrandera como buena chocuana. Yo sí me volaba de mi casa a bailar, y ella y me sacaba de la discoteca del pueblo que se llamaba El Propio. Y me avisaban todos los amigos, llegó Doña Betty. Y yo, ay, juepucha, ¿dónde me escondo? Y me sacaba a la 1 de la mañana, tú sabes que nos encanta bailar. Las fiestas me las metía de principio a fin, y no importaba que no fuera mi barrio el que salía ese día. Parrandeaba las Mercedes completas, que antes eran una semana porque éramos 5 barrios en ese momento. Ahora son 2 semanas. No sé si lo aguantaría.
Pues, Ilia, unos minutos aquí en la W para celebrar la confirmación de su nuevo cargo en Univisión y desearle muchos éxitos más en su vida profesional. Se los merece todos, los ha trabajado todos. Y además, qué lindo por Ismina Chocó compartir esta noticia con su propia mamá. Ha sido usted muy amable, Ilia. Gracias. Y ahí estaremos.
Gracias, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Los escucho, los admiro, los abrazo. Estoy inmensamente agradecida por sus palabras y por este momento tan lindo. Y bueno, hay que seguir adelante. Como yo les dije, hay mucho por hacer, y esta plataforma que tengo la voy a utilizar para seguir visibilizando las necesidades de mi comunidad.